a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Has probado la comandanta, güey?
¿La salsa comandanta?
¿La comandanta?
Que trae a una como... Parece que trae como una adivina, ¿no? Una especie de mujer que lee cartas.
No, según yo no.
Y es la comandanta. Sí.
Que es así como aceitosa, que tiene semillitas, es espesa, es deliciosa. Nadie me paga por hacer lo que estoy haciendo. Pero ¿de cuál estabas hablando tú que venden allá en
Chicago? La salsa perrona. La salsa perrona.
Perrona.
Es que no sabes lo divertido que es cómo viajan las cosas hacia Estados Unidos y la comunidad mexicana en Estados Unidos, pues crea sus propios productos, ¿no? Acá hay tortillas ya muy buenas, hay salsas muy buenas. Entre ellas está esta salsa perrona, que es de chiltepín. Que me imagino que es de algún norteño, porque pues, perrón me suena al norte de la República. Y la salsa perrona es la hostia, tío, para hacer unos huevitos, porque acá digo, que
perrona.
Le vas a echar tabasco. La salsa perrona es la neta, güey. Y trae un perro ahí. Está, es muy bonito.
Esa no la venden acá en México. Y bueno, yo nunca la he visto. Aunque aquí
yo jamás la había visto en México. A lo mejor sí existe, no sé.
Ah, pero sí, la venden también aquí.
Perrona también, que trae un perrito ahí. Bueno, la cosa es que me da mucho gusto comprar todo lo que producen los mexicanos. Producimos. Bueno, yo no produzco nada en Estados Unidos más que lástima. Pero
un programa de radio.
Pero un programa de radio. Por eso, es lo mismo. Pero sí me da gusto. Y le mando un abrazo a todos los mexas que han logrado establecerse emprender. Chido y emprender en Estados Unidos. Los apoyamos. Apoyémonos entre nosotros, me cae.
Sí, trae como un lobo la perrona.
No, ándale, como un lobo.
La de la comandanta tiene como pepitas, además. Pepitas grandes, las semillas completas.
Ajá.
No manches, es una verdadera delicia. Esa hay una que alguna vez
probé. ¿Y pasan por todo el tracto? ¿Las has visto luego de salida?
No, las masticas y ya. Me he fijado, la verdad. Pues algunas se colarán. Una vez fui a un lugar en Baja California que se llama Todos Santos.
Sí,
es donde
muy bonito.
Supuestamente está el Hotel California,
sí.
Donde los Eagles escribieron Welcome to the...
Esa la canción. Ahí, ¿no? Sigue el Hotel California.
Ahí sigue, lo fui
entendido.
A visitar, pero sí. Nadie sabe si es verdad que ese es el Hotel California de la canción de los Eagles. Pero bueno, ahí en Todos Santos, que es un lugar maravilloso,
ajá.
Probé una salsa de habanero tatemado.
Madre.
¿De
habanero?
De una delicia.
Pero el habanero es del sureste, ¿no?
El habanero es del sureste, pero pues ahí la probé. Habanero tatemado, así quemado. Negra, negra la salsa como carbón.
Esto no es albur, pero ¿has probado la crema de habanero? De veras, eso es, no, en
sí,
serio,
sí, he probado.
En el sureste es muy famosa.
Es una sopa, sí.
No, es una salsa, pero le dicen crema de habanero. Y sobre todo,
salsa.
¿Sabes dónde la puedes probar? En el Maquech Púrpura, y esto tampoco me están pagando por hacerlo, ahí en la Ciudad de México, hacen las manoas, que yo les digo, que es una manita de cerdo, una
las
patita
manos
de cerdo.
Cerdo, wey, son
y entonces le dan un madrazo con algo pesado, no sé, con una plancha, no sé con qué le den, y se aplasta en la parrilla, y entonces queda una costra de, pues, de grasa, básicamente, y de son tendones. Si dejas que se enfríe, eso no se puede comer. Pero eso, con un poquito de la crema de habanero que deshace la grasa y una cervezota helada, güey. Claro, cada una de esas manitas te quita como un mes de vida.
Solo se puede comer como una vez al año esas manitas.
Sí, porque te quitan un mes de vida. O sea, ocluye.
El nuevo quiere participar. Sí, tiene razón, güey. Es una salsa macha la comandanta, ¿no?
Salsa macha, sí.
¿O no? ¿Nuevo?
Sí, señor. Esa es la conocidísima salsa macha, ¿no?
Pero ¿cuál es la que más te gusta?
¿La de macho?
La de macha.
¿La de macho o la de macho?
Salsa de macho.
Salsa de macho. Esa
de
es la que más
macho.
Te gusta. Le echas mucha crema a tus tacos, mi nuevo.
De chile macho, señor.
No, exacto, sí. De chile mascabel y queretuano. Bueno, no sé por qué estamos hablando
de. ¿Y el chile de machorra?
Y de que, híjole.
¿Qué? Se le conoce como pítoris. Ya déjenlo.
Ya déjenlo en paz. Estamos hablando de comidas y de comida rica y que se antoja.
Así
pero ahorita
es.
Que dijiste el Maquech Púrpura.
Ah, qué rico.
Qué bien se come ahí. Pero además me acordé, todavía existen en el sureste de la República, en Yucatán, todavía te venden Maquech.
Sí, no me gusta.
Que es un insecto, es como un escarabajo al que le pegan unas piedritas de bisutería y ahí lo traes
encadenado,
en la ropa, como si fuera.
Lo traen como una adorno. Especie de como, no es un fistol, es un. ¿Cómo se llama?
Como
tiene un
fistol.
Nombre, ¿no? Pues es una cosa que, y lo traes ahí dando vueltas y le das de comer, lo pones en una cajita y le das, yo creo que virutitas de madera, no sé qué.
Algo de madera comía así.
Pero se me hace un poco feo.
Eran muy comunes cuando yo era niño.
Que le estés pegosteando a algún animal y traerlo ahí vivo, no sé. Se me hace feo con el animal.
A mí se me hace feo con el
animal. Aunque los insectos básicamente son robots biológicos, no creo que tengan mayores procesos. Tú también eres un robot
biológico.
Sí, pero con procesos, digamos, más complejos. Un insecto no creo que se pregunte por qué está amarrado.
¡Qué injusticia me está haciendo la vida! Me pusieron bisutería.
Lo dudo.
Aquí
son como automatones biológicos, ¿no? O sea, digo, yo también y tú también y ustedes que nos escuchan también de alguna manera, pero tenemos procesos mentales más complejos que un escarabajo. Eso sí.
Tiene volición, tiene ganas de hacer cosas. Sí, si no, no las haría.
No, pero vamos a definir ganas. O sea, un impulso, automático, un impulso instintivo, son ganas. Piensa, tengo ganas de soltarme de esto e irme a subir una hoja.
No lo racionaliza, pero siente el impulso. Dice, ahora quiero volar para allá a ver si allá hay comida, o a ver si hay una hembra, o lo que sea que tenga él.
No creo que sea así de complejo. Nada más
a ver. Entonces, ¿cómo?
Percibe un color y lo atrae. No creo que tenga un proceso tan profundo.
No lo racionaliza, pero de que la siente, la siente. Si no, no lo haría. Si no, no se movería. Si no tuviera hambre.
Habría que discutir esto con algún entomólogo y biólogos para ver qué tan profundo es el proceso. Sí, pero es que qué tanta filosofía. O sea,
porque el entomólogo, el experto en insectos, pues nunca ha sido él un insecto. No. Él puede especular nada más, ¿no?
Eso es solo
puede
Kafka.
De experimentos, solo Kafka.
Solo Kafka se metió ahí.
No, y alguno que otro político también se ha convertido en gusano.
No sé, me viene Kafka, a la mente la plática, Emilio Lozoya. El muy payaso del locutor y todo el mundo se pregunta de qué habla. Léanlo.
La metamorfosis de Franz Kafka.
Que de pronto un güey se da cuenta que es un bicho y es terrible. Para sí. Él y lo que le hace pensar.
Un día amanece como un escarabajo y cómo lo empieza a ver su familia y cómo lo empiezan a rechazar y cada vez se vuelve más estigmatizado. Es, en mi opinión, uno de los grandes libros del siglo XX. Sí. En mi opinión, es una crítica al comunismo. Uh-huh. Y en realidad es un símbolo. El güey no se convierte en un escarabajo en la realidad. En lo que se convierte es en comunista.
Correcto.
Y eso era rechazadísimo en aquellos entonces, al grado en que su misma familia ya lo acaba detestando.
¿Y qué razón tenía? El comunismo vale madres.
Pero el socialismo y el comunismo ha sido uno de los esfuerzos más loables, más puros y bonitos de la historia de la humanidad. Que todos tengamos lo mismo, que sea un mundo más igualitario.
El problema es que alguien tiene que organizar, ¿no? Alguien tiene que organizar qué es lo que tienen todos. Y esa cúpula, esa élite, ese grupo de control, pues no se aguanta las ganas.
El que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Correcto. Esto es un hecho, sin duda. Así es. En el comunismo se pasan, la verdad.
Pero bueno. Otro día hablamos de comunismo.
Y de socialismo.
La socialdemocracia es la onda. ¿Te acuerdas que tuvimos una plática con un hombre de izquierda? La socialdemocracia sería el lugar a donde llegar. Pero bueno, otro día hablamos de eso, si quieren.
Sí, yo creo en el liberalismo
económico. Bueno, si queremos, Eduardo y yo, lo que ustedes quieran,
pues no sé.
Pero en lo social,
el comunismo está bien. En lo social, no en lo económico.
Ay, híjole, no sé, güey.
No, si alguien se rompe la madre trabajando, pues merece ganar más que el que se rascó las bolas.
Yo así lo veo, la libre competencia creo Entonces, que
yo
es...
Yo creo que en lo económico estamos bien como estamos.
Lo que sucede también con la libre competencia y los sistemas occidentales, las democracias en las que vivimos, es que pues también luego viene el abuso corporativista, ¿no? Y viene los ricos riquísimos que encuentran todas las argucias legales a través de los abogados más caros para hacerse güeyes y no pagar.
Tiene que haber un gobierno regulador. Tiene que haber un gobierno regulador y contrapesos como son los sindicatos, ¿no? Que de repente se vuelven un cáncer como en México, los pinches sindicatos charros que nada más se dedican a esquilmar a las empresas, a robarle a los trabajadores.
No, y a pegarse a este o a otro partido y utilizar a sus trabajadores y sus sindicatos como armas de presión política. Digo, no sé, hay muchos ejemplos.
Como clientelas electorales, ¿no? Como ha sido históricamente el sindicato petrolero o el sindicato de trabajadores de la educación.
En las palabras de Roger Waters, que ya se volvió loco, dale a cualquier especie suficiente cuerda y se van a acabar colgando solos. No lo dice así, pero give anyone species too much rope and they'll fuck it up. And they will.
Sí, y esa es una de... ¿Te acuerdas de la paradoja de Fermi, no? De Enrico Fermi, el gran físico italiano, que decía que si extiende el universo tan vasto, pues ya deberíamos haber encontrado otros seres inteligentes, ¿no?
Correcto.
Habiendo transcurrido tanto tiempo y siendo tan gigantesco. Y la conclusión es terrible. La conclusión es que, pues a lo mejor, después de cierto grado de tecnología, las civilizaciones se autodestruyen.
Se autodestruyen.
No hay nadie más que nosotros en este momento.
Y también está la otra teoría horrorosa, la del bosque oscuro. Que en realidad todas las civilizaciones que tienen la tecnología y son suficientemente avanzadas están escondidas porque saben que cualquier otra civilización con una tecnología similar o superior lo único que va a hacer va a ser destruirlos y abusar de ellos y acabar con los recursos.
Como los españoles a los indígenas.
Pensemos en Europa, en las Américas.
O los ingleses, o los portugueses.
Correcto. ¿Qué tal te cae la paradoja de Fermi?
No sé de qué habla.
La firmeza de esa paradoja,
eso
yo creo
no
que
existe.
Te dejaría satisfecho.
Creo que estás inventando. Nada más por convivir. No sé
qué. ¿Cómo crees, güey? ¿Cómo crees que voy a estar haciendo eso? Por supuesto que no.
Bueno, ya hablamos de todo, de extraterrestres, de salsas,
de comunismo,
insectos, de comunismo. Yo creo que es momento de compartir.
De casca.
¿Qué tendremos el día de hoy? De literatura, claro, aquí en La Corneta. Próximamente
bueno, pues,
los semáforos podrían tener cuatro colores, además del rojo, amarillo y verde, vendría el blanco. ¿Para qué, señor San Cristóbal?
Bueno, para que los autos que están equipados con sistemas automatizados para que se manejen solos puedan tener su propio carril y no se estén estrellando contra cosas, como ha sucedido.
Así
en
es.
Pocos casos, pero bueno, el futuro tiende a que ya no manejemos nuestros coches, que los coches se manejen solos. También sabes una cosa interesante que estaba leyendo el otro día. Que las nuevas generaciones están muy poco interesadas en los automóviles. La industria de los autos en los Estados Unidos está sufriendo durísimo, porque no saben cómo interesar a una nueva generación en los coches. No les gustan.
Es que
quieren usar bicicletas,
desde
y transporte
los 50's,
público.
Había que tener tu casa y tu coche, ¿no? Es
sí.
El American Dream, el sueño
sí,
americano.
Sí, sí.
Y hoy en día, pues en las grandes urbes, no te conviene tener coche, te sale
resulta
más caro.
Poco práctico.
Estacionarlo es una friega, tú lo sabes, allá en Chicago estacionarte
cuesta
un dineral, ¿no?
Bueno, si alguien vive, no sé, en Nueva York o en Los Ángeles, no me dejarán mentir cuánto cuesta una hora de estacionamiento en el centro de Los Ángeles. O sea,
en Los Ángeles
lanal.
Sí es más indispensable el coche, pero en Manhattan te puedes mover perfectamente en taxis.
Pero incluso
y en el metro.
Si vives, por ejemplo, en el área metropolitana, en el centro de las ciudades, puedes prescindir totalmente del coche y estacionarte.
Totalmente.
Si vas a una cita en el centro de Los Ángeles y llevas tu coche, vas a llorar cuando vayas al estacionamiento y tengas que pagar 28, 35
te sale más barato
dólares de estacionamiento.
Rentar una limusina que pase por ti y
te
lleve. Te
sale más barato ir a cenar un filete. Déjate de eso, güey.
Así es. Y bueno, en la sexo sección del día de hoy, soy un prostituto masculino.
Sí, sí eres.
Y la opinión de mi esposa siempre sorprende y choquea a la gente.
Un prostituto masculino nos revela lo que piensa su esposa de cómo se gana el dinero con el sudor de la frente, ¿no?
Sí. De la cabeza, digamos.
De la cabeza, sí.
Pero nos dice este hombre la regla de oro que todos los esposos debemos de seguir en la intimidad.
En la alcoba.
En la bueno. Recámara, en el tálamo nupcial. Escuela de Rock Mexa. Un maestro le enseña a sus alumnos a tocar No Surprises de Radiohead. Y se rifaron en esta escuela
está
de rock
bien.
Mexicano.
Me gusta. Creo que la música debe de ser parte del currículum, debe ser
como,
parte de lo que se
como
estudia.
Que el rock mexicano, una época parecía pintar más fuerte y de pronto desapareció, ¿no? Hoy en día, ¿qué bandas de rock mexicano valen la pena, mi
es
querido
que
Nuevo?
Hay buenas, ¿no, Nuevo? ¿Sí
hoy
hay
en
buenas
día,
bandas de rock mexicano o no?
¿Cuál, Maná?
No, ¿saben qué? Como Camilo VII por ahí, Enjambre...
Ahora, ¿no crees que el reggaetón, por ejemplo, y esas cosas como que le restaron arena al rock? Como que la gente consume ahora otro tipo de música. La gente joven más se ha volcado hacia el reggaetón y otros ritmos.
Por completo.
Más hacia lo pop que hacia el rock.
Sí, sin duda. El reggaetón vino a revolucionar toda la música, así literal.
Aunque sabes que es muy curioso, muchos jóvenes, las niñas de la edad de mis hijas, oyen mucha música de los 80s y 90s y consumen mucho el rock de los 80s y 90s. No sé por qué, pero
también
está muy de moda entre la gente joven.
O sea,
es fan
de Radiohead, por ejemplo.
Correcto. Sí.
Me parece increíble. Ahora, a mí también me sorprendía mucho que cuando yo era adolescente, mi mamá oía muchísimo heavy metal.
¿Qué?
¿O no?
Tu mamá oía Sepultura.
Aunque no quisiera.
Brujería. Sí.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos güeyes? Los de Vulgar Display of
Pantera.
Power.
¡Ah, Pantera!
A yo Vulgar Display muchísimo of Power, que traía un puño golpeando una cara.
Esto.
Con esto.
Zapándose en un cachete así.
¿Así salía a trabajar la mamá de Eduardo?
No. Cuando llegaba a trabajar y quería descansar, esto poníamos.
¡Wow!
Mi pobre jefa.
Sí, que se iba al banco.
Mucho a Pantera, aunque no quisiera. Ya.
Señora,
bueno.
Señora, no se le olvide su bolsa. Y ella contestaba, what, walk. Yeah, you. ¿Cómo es la que? A ver, viene, vamos a oírlo otra vez.
Ahí viene,
disfruten. Es que ya sí llegaba a su oficina la mamá de Eduardo. One step from lashing out. Muy bien.
Mi pobre jefa, ya dejémosla en paz. Y bueno, oye, ¿sí? Y una mujer entra a un establecimiento con un letrerito de esos porque era muda, uh-huh, pidiendo que por favor la ayudaran porque pues no podía hablar. Uh-huh. Y como que se le olvidó que era muda y abre la puerta y saluda, buenas tardes. Y se queda callada así y pone su letrerito.
Y traía su letrerito, no. Ahora,
¡milagro!
¿El ser mudo no te permite trabajar? Yo creo que sí, ¿no?
El mudo, depende de qué trabajo. Yo trabajé con un mudo una época, uh-huh, cuando era yo office boy en una oficina de ingenieros que ayudaba yo a rotular planos. Uh-huh. El dibujante principal del que yo era asistente era sordo mudo. Y platicábamos a todo dar a señas y me enseñó, uh-huh, algunas cosas del lenguaje de sordomudos. Fue muy interesante la experiencia. Y el güey trabajaba y le iba muy bien y estaba casado.
Te digo, yo creo
familia.
Que no poder hablar.
Era sordo mudo, las dos cosas.
Pues sí, a lo mejor puede ser nada más mudo. Que eso a mí siempre me ha preocupado mucho, que dice mi esposa que lo que más le gusta del perro es que no habla. Entonces digo, bueno, pues ya me callo, ¿no? Ya no voy a decir nada, ¿no?
Es tan elegante la doctora para decir las cosas.
Sí. Lo que más me gusta del perro es que no habla.
No dice nada.
Nunca. Y por eso lo quiero. Pero bueno. Ok.
Él está acá calladito. Dormido, hecho bolita en una esquina en el piso.
Sí. En la canasta del perro. Bueno, chequen ustedes. Se le cae el celular en la tumba de su abuela. Y muestren TikTok cómo lo recuperó. No, es un gran contenido de TikTok. Todo el mundo quiere ver eso. Yo lo quiero ver.
Oye, y la doctora no te dice, me cae muy bien el perro porque nunca se emborracha.
Además, nunca se emborracha y no necea.
Ajá. Esa me la sopló el nuevo, gracias. Nuevo.
Ni habla tonterías en las cenas con amigos. O sea, está ahí callado. Exacto.
Se embriaga el güey.
Me cae muy bien el perro. Me cae muy bien el perro porque.
Porque está callado. Porque no dice nada y siempre está sobrio.
Bueno, ¿sabes si una canción te va a gustar solamente después de oír 5 segundos?
Sí. ¿Será? Sí.
¿Será?
A mí me parece, ¿no? Aunque de repente hay canciones que la oyes la primera vez y dices, no me gustó nada. Y a la segunda o la tercera ya le agarraste la onda.
No, pero es que estas que cantan con daño cerebral, a mí nomás no me bajan, güey. Ya cállate, por favor, hijo.
No, déjame ir tantito.
Suficiente.
No, Benito, güey.
¿Eras en serio?
Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Que todo el mundo vea.
¿Y quién canta ahí? O sea, es como el güey que viene en el microbús de
Parece
cachapo.
Es de chiste, güey.
Sí, güey, es como de chiste.
Y es un exitazo mundial.
Ah, sí. Ya, por favor, nuevo, me están sangrando los oídos. Sí, eres
está
tan
acá.
Amable.
Tú no eres bebecito, güey. Tú eres bebesote. ¿Cómo no te gusta eso? Es una genialidad.
Es que les va a parecer... Mira, seguro les va a parecer pedante, pero yo me he dado el gusto y el placer de tomar una clase de teoría musical. Me están enseñando cómo funciona la música. Entonces,
¿y eso qué?
No,
¿eso
espérame,
qué?
espérame, déjame exponer. He gravitado.
La gente tiene oído, güey.
Entiendo. Y qué bueno, ustedes oigan lo que ustedes quieran, hombre. Si quieren oír a Bad Bunny, muy su problema. He gravitado, y por eso no me parece tan lógico lo que dice esta nota, a música que requiere que te pongas a oírla un rato para que antes de que te des cuenta en 5 segundos si te gustó o no. Pero bueno, eso soy yo. Ustedes hagan lo que quieran con sus oídos. Maltrátenlos. Es más, si quieren meterse Bad Bunny o meterse un bat de béisbol por los oídos, me da igual. Yo no lo voy a oír.
Si me quiero meter el dedo, ¿puedo? ¿Me das permiso de meterme el dedo?
Sí, te puedes meter el puño y darle vueltas y luego chupártelo, si quieres.
No es lo que estilo.
No. Si me nada más te lavas las manos y ya, antes de tocar tu comida, por ejemplo. No.
Digo, consumir MDMA, o sea, el éxtasis, componente activo en las tachas o en el molly, y hongos alucinógenos como un medicamento, pues sí, es una realidad. Y este es el primer país en permitirlo, Australia.
Hay varios países que han investigado más allá el uso, por ejemplo, del ácido lisérgico en cuestiones de tratamiento psiquiátrico. Y parece funcionar. Lo que sí es que pues, tiene que ser bajo supervisión médica, ¿no? No te puedes estar nomás drogando y pensar que eso te va a hacer bien.
Pues sí, sí, no, no es la idea.
No es la idea. No creo.
De pronto, estoy deprimido, pues un choconguito, ¿no?
Sí, ahí estoy deprimido, una botella de whisky y un kilo de coca. Pues no sé.
No. Eso sale peor.
Sale peor. O sea,
yo creo que eso no ayuda en lo más.
También mínimo. El hongo, si realmente estás teniendo un problema, no creo que ninguna droga te vaya a solucionar.
Fíjate que, por ejemplo, a pacientes terminales, es a quienes les están recetando hongo.
Sí, pero te digo, porque, con supervisión médica.
Con supervisión médica, pero sí, lejos de malviajarte, al contrario, te permite sentirte uno con el cosmos, con el universo.
Y aceptar tu inevitable
y tener fin. Menos miedo al fin que se aproxima, ¿no?
Pues yo me imagino que así es como es la mejor manera.
Pues yo lo vivimos una vez estando súper drogados con ácido en la casa de tus papás, en el jardín. Después de que estuvimos 20 horas en un sube y baja, después decíamos, güey, es que somos uno con el universo.
Sí.
Y se rompía esa división, esa otredad, ¿no? Ese yo y el resto.
Entonces, por eso decían las tías antaño que hay que morir borracho para no sentir tan gacho. Me imagino que drogado con hongos, pues te da menos miedo.
No, pero es muy distinto que estar
borracho. No, sin duda, ya sé, pero me imagino que es algún tipo de paliativo para el terror de que se apague la luz para siempre y dejes de ser.
Cosa que inevitablemente...
Que va a suceder, ¿eh? Todos ustedes que me están oyendo se van a morir todos, y yo también.
¿Tú? Sí,
sí. Y hasta el perro, por no hablar, ojete.
Y va a morir sobrio. Además, y virgen.
Bueno, no tiene testículos mi perro, pobrecito.
Pero es virgen, ¿no?
Yo me imagino no, güey. ¿A poco tú sí le haces eso a tu pobre perrito? Con razón tiene los ojos saltones, güey. Con razón tiene los ojos salidos, güey.
Sí, lo quiero mucho, el Goyo, porque le voy a hacer esas cosas tan horribles. Aparte, qué pocas ganas, ¿no? Qué
Además,
asco.
Es muy chiquito ese perro, o sea, no creo que alcances
Está complicado, sí.
A ver si no te muerde. O sea.
¿Será que por eso tiene los ojos así de saltón?
Está tan cortito que te podría morder, güey. Ten cuidado.
Sí. ¿De qué estás hablando? ¿De mi perro o de mi pene, güey?
No, espérate. De tu perro. Del perro.
Está tan cortito.
Que incluso te podría morder, güey.
Bueno, perdón. El top 10 del día de hoy se va a llamar... Cosas que solo a mí me emocionan.
Ver con esos ojos al perro. Cosas que solo a mí me emocionan. Escuchar al mecatero ya muy cerquita de mi colonia. ¡Mecates!
Ay, ¡mecates!
¡Mecates!
¡Mecates para adultos!
¡Mecates para todos! ¡Señora, compre sus mecates! Sí. ¡Agárrelos por rollo!
Cosas que solo a mí me emocionan. Terminar hasta atrás.
¡Híjole!
Tienes un encanto terminar hasta atrás.
Pues sí.
En ocasiones, digo, no
en
siempre.
En ocasiones, no siempre. ¿Qué te parece? Cosas que solo a mí me emocionan. Ver un coñac de 50 con ojos de un coñac de 60.
Bueno, si quieren participar en nuestro top 10, ya saben cómo. @ la corneta.
Ver tu bellísima sonrisa.
Vertical. ¿Y en Oriente también? No, ¿verdad?
Creo que ahí es al revés.
Decían, ¿no? Pero...
Y que se comprueba echándote por un balcón.
No me consta.
Digo, por un balcón, por un barandal. Pero no es cierto eso.
El barandal.
Pero no es cierto eso.
@ la corneta FM, ya les dije, ¿verdad? Volvemos.
La corneta es para ti. La corneta.
¿Ustedes creen que hay palabras malditas? ¿Palabras prohibidas? ¿Palabras que no se deben de decir nunca jamás en la vida?
No sé, yo creo que no. Mira, me parece muy curioso que en el inglés le llaman big words Ajá. A palabras complejas, sofisticadas, elegantes, domingueras.
Ajá, las palabras grandes.
Y en español les decimos palabrotas a las majaderías.
A las groserías.
Esto es totalmente otra interpretación de las palabras.
Pues sí.
Durante mucho tiempo en México hubo una palabra prohibida que no se podía decir.
La palabra con V.
The V word.
La jerga con V.
La jerga con V al principio. Y eso como que se ha estado normalizando cada vez más. Ya no es tan prohibida. Yo la oigo por todos lados.
No era común en los 60s, no sé, ver galanes en los restaurantes diciendo esas cosas, ¿no? O sea, no, los galanes hablaban correctísimamente. O sea, podías a lo mejor ver gañanes diciendo estas cosas en las calles y eran mal vistos. O sea, se les veía como gente grosera. Pelafustanes.
Incluso
¿no?
ver gallardía era
era lo común.
Causante, o sea, de conflicto, de problema.
Gallardía, ¿no?
Ver gallardía
en el habla, y así. Pero bueno, aquí yo más bien me refería a palabras que causan un problema, porque sí las hay, ¿no? Hay palabras, los epítetos raciales, ya no
en
se
Estados
usan.
En Estados Unidos hay una que no se puede decir en ningún contexto.
Sin embargo, la oyes todo el tiempo en las canciones. La gente afroamericana...
La palabra con N.
Sí, se refiere a sus amigos y demás de esa manera, pero una persona que no es afroamericana tiene absoluta y totalmente prohibido decirlos. Más hay un miedo espantoso. Hay por ahí
esa no la podemos decir nosotros, eso es un hecho.
No, y yo no lo diría, porque además de todo me parece que es una cuestión que ahí sí hay que respetar. O sea, ellos se pueden llamar como ellos quieran, pero uno no lo puede decir, punto.
Y ahora que lo pienso, hay muchas otras palabras así despectivas para referirse.
¿Sabes qué les parece horrible?
A gente de cierta religión.
Ah, sin duda. Bueno, claro, de ciertas religiones, ¿eh?
De ciertas religiones.
En México no tanto el catolicismo, porque bueno, se puede decir mocho, y demás, pero no pasa nada.
Sí, pero hay unas palabras horribles para referirse, por ejemplo, a la gente
sin
judía.
Duda. Correcto.
Que me parecen totalmente inaceptables.
O a
también.
Los musulmanes. También hay unas. Aquí en Estados Unidos hay unos nombres horrorosos, que es la palabra con N más sand. O sea, eres uno, pero de arena. Entonces es terrible, es horrible, horroroso.
Oído.
Esas son las palabras prohibidas, pero hay palabras que realmente sí están prohibidas por ley. Y esto es una cuestión que a lo mejor usted no lo tiene en el radar, usted que no se escucha, pero hay cosas que la ley prohíbe, sobre todo cuando estás en un lugar donde una palabra de esas puede causar un problema. Y no estamos hablando de epítetos raciales, no estamos hablando de insultos, estamos hablando de palabras comunes y corrientes.
Así es, con ustedes una azafata revela tres palabras que están prohibidas durante un vuelo. Y es que algo impresionante de las redes sociales es que cada vez hay más profesionales que suelen interesarse en ellas. Y gracias a ello nos podemos enterar de estas cosas. Por ejemplo, hay una chava que es una reconocida TikTokster. Ella tiene un montón de seguidores, 3 millones y tantos, ¿no? Y es azafata. Y entre lo que ha compartido de datos curiosos están las cosas que se pueden y que no se pueden hacer por parte de las azafatas durante un vuelo. Por ejemplo, a las sobrecargos, o azafata también es correcto, ¿no?
Creo que sobrecargo prefieren, porque azafata es como decir, de alguna manera es como la palabra mucama, ¿no? Que antes, o sea, una persona que trabaja en el servicio doméstico, no es una doméstica ni una mucama, suena feo, son palabras en desuso. Y creo que azafata no les gusta, es sobrecargo.
Esta nota viene directo del Milenio, el periódico Milenio en México, y así está encabezado, ¿no? Azafata. Pero bueno, si les gusta más sobrecargo,
seguro,
les decimos sobrecargos.
Prefieren sobrecargo, estoy seguro.
Sí, porque además hay sobrecargos hombres. ¿Y esos qué? ¿Cómo les dicen? ¿Azafatos?
Azafatos.
Pues no.
Oye, cucufato, otro café. No. Y además de todo, otra cosa les voy a decir. Nada más rápidamente, hablando a nombre de las tripulaciones aéreas, no están ahí nada más para servir refrescos y café. Tienen otras funciones. O sea, cuando pasan y dan las bebidas, tome usted su bebida y después no esté jodiendo, a menos de que realmente necesite algo urgente, algo importante. No son meseros, ¿ok?
Bueno,
son sobrecargos.
Justamente, ¿qué se les prohíbe a ellas y a ellos, sobrecargos? No se les permite recibir propinas, porque efectivamente, pues no son meseros, es parte de su trabajo y se puede prestar a malas interpretaciones. Tampoco se les permite hablar en voz alta entre ellas.
Okay.
De repente pasa, ¿eh?
O sea, echar un grito de un lado al otro. Que, ¡ey! A este idiota no puede meter su maleta. ¿Lo ayudas? Porque es medio pendejo. Eso no lo deben de decir.
No. Pueden platicar, por supuesto, pero no estarse hablando en voz alta. Otra cosa que tienen prohibido es mascar chicle. Es un tema como de gusto, ¿no?
¿Sabes qué? Es que el chicle, yo no acostumbro mascar chicle. Por ejemplo, hay una influencer que me gusta mucho ver sus videos porque hace muy buenos ejercicios y está, pero espectacular. Y a cada rato sale en sus videos, cuando así el encuadre cerca a la cara, con un chiclote y lo deja ahí. Entonces estás viendo el chicle blanco mientras habla. Y lo cambia de lado de la boca. Y todo lo guapa y todo lo fregones que están en sus entrenamientos y demás, se le quita un poco por el chiclote. No sé por qué. Y no es que sea un mojigato ni un tipo extraño, pero sí el chicle, sí, ¿por qué? Escupe el chicle y haces tu video y luego te lo vuelves a comer.
Es gringa esa señorita.
Sí, es gabacha. Sí.
Uh-huh. Fíjate que el chicle es muy gringo, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas. Sí. Y yo que duermo con una gringa, que vivo con Sofía, ajá. Uno pensaría que le encanta, no, al contrario. No soporta el chicle. O sea, si mi hija está mascando chicle así en el tercer piso de la casa.
¿La oye?
Y ella llega, lo huele.
No.
Lo huele, sí, le causa un repele increíble y tiene una sensibilidad durísima, wow, para el chicle. No sé si te acuerdas que una vez en un sketch le tenía que salir así como que en un personaje mascando chicle en la tele, y decía, no puedo. Sí, y prefirió masticar un cacho de cartón y hacer como que traía un chicle. Porque
oye, plano, ¿no tendrá como esta cosa del ruido? No me acuerdo cómo se llama, alguna vez lo dijimos aquí, que luego cuando comemos al aire se enojan mucho porque habemos algunos de nosotros que sufrimos de... Yo soy el único que come, tú tus platos de verduras.
Yo lo hago más discreto, güey, tú lo tocas.
Bueno, ¿sabes lo que pasa?
Hay gente que le molesta.
Tengo un problema con la autoridad, siempre lo he tenido. Y entonces, si alguien me dice que no puedo hacer algo, me dan muchísimas ganas de hacerlo.
Ya
muchísimas.
Sé, a mí me pasa lo mismo.
O sea, es una estupidez. Ya quita eso nuevo. Lo que sucede es que, pues sí, es una. Nunca maduré, niños y niñas. Perdón, lo siento.
Por favor, no masques chicle en el programa. Eso sí te lo agradecería.
No me gusta el chicle.
Qué bueno, adiós, gracias.
Tú puedes mascar chorizo si quieres en el programa. Nadie te va a criticar.
¿Sabes que no me gusta tanto mascar el chorizo como nomás chuparlo?
Solo chupar el chorizo, hasta terminártelo, hasta que se deshaga.
Así, sí, como si fuera chupirul, así agarro un cantimpalo, me pongo a ver la tele mientras le doy unas chupadas al chorizo. ¿Ya eres feliz? ¿Con eso tienes?
Sí, gracias por la imagen.
Muy bien, ¿eh? Viendo tele y chupando chorizo. Yeah. Bueno. Otra cosa que no les permiten hacer a las sobrecargos y a los sobrecargos, y esto pues tiene mucho sentido, es correr por los pasillos del avión. Porque si lo hacen, entonces van a hacer pensar a los pasajeros que algo está pasando grave, ¿no? Que hay una emergencia y se pueden poner muy nerviosos. Entonces, prohibido correr por los pasillos.
Ahorita que dijiste emergencia e iniciamos, perdón, esta nota con las palabras prohibidas, esa es una de ellas, las palabras prohibidas en un avión, no para los sobrecargos, no para la tripulación, sino para todas las personas que están a bordo de ese avión. Hay palabras que simple y sencillamente no puede uno enunciar cuando está en un vuelo.
Bueno, es que depende. Si te dicen, ¿quiere usted cambiarse a la salida de emergencia?
Bueno,
no pasa
sí,
nada.
Pero no
pasa
puedes
nada.
Decir, ¡emergencia! Aquí dice emergencia. No puedes hacer eso.
No, y ellas tampoco, y ellos no. Tampoco. De hecho, tienen para decir estas palabras prohibidas, tienen códigos, ajá, que nosotros no conocemos, y para ellos es obligatorio utilizarlos porque pueden generar gran pánico. Otro de ellos es fuego.
No puedes decir fuego.
Antes que se podía fumar en los aviones.
¿No tienes fuego?
¡Fuego! ¡Fuego, alguien! ¡Fuego!
¡Fuego en la pista! No.
Todavía no.
No, y fuego en la
creer.
Pista está peor. ¡Fuego en la
fuego
pista!
En la pista.
En la ventana. En la ventana. ¡Fuego en la pista! No. No lo hagan. Nunca.
No se puede decir fuego en la pista porque, pues, bueno, ya saben, ¿no?
Y la otra palabra que no se puede decir es.
¡Bomba!
¡Bomba!
Evidentemente.
No pueden decir bomba. Exacto.
Para bailar esto es una bomba.
Bomba. Rolón. Voy a volar este avión con esta bomba.
Bomba. Pues no, te matan, ¿no? Te cuelgan de los.
Exacto. Bomba. Fíjate, a ver, vas nuevo por vas pasando por seguridad. Oiga, ¿podría por favor abrir su maleta? ¿Qué es lo que trae ahí? Esto es. No, eso no puedes decir en el aeropuerto ni en el avión, nomás no.
Es totalmente inaceptable y digo, creo que no necesita uno explicar.
Oye,
por
si te
qué,
metes
¿no?
al baño y gritas una bomba de es que lo tapé. ¿No traen una bomba en el avión? ¿Nunca te ha dado miedo que te chupe el excusado del avión? Porque cuando los jalas, creo que tiene que ver con el. Sí, no, se oye durísima. Una succión terrible. Yo siento que si estás suficientemente gordo, A lo mejor te succiona las tripas, güey. Bueno, no, porque abajo del asiento hay un espacio de aire, ¿no? Entonces no haría vacío.
No sé, a lo mejor alguien que si tiene unas nalgotas gigantes así y aguadas.
Que se desparraman.
Que tapen y que cubran toda la entrada de aire por cualquier lugar.
Se hace sello.
Y le jalas.
Te saca las tripas.
Te saca las solitarias, güey.
Le jala solitaria, todo. O sea, sale todo.
El intestino como guante volteado, como calcetín volteado.
Yo me acuerdo que alguna vez, y vuelo mucho, antes cuando estaba yo soltero, una amiga y yo íbamos en un vuelo y entonces pues íbamos muy entretenidos, la verdad. Y de pronto me dice, ay, ¿qué? ¿Si vamos al baño? Y dije, no, guácala, güey, ¿esos baños los has visto? Tan asquerosos. No, al baño, no, aquí, lo que se pueda aquí.
Sí, en el baño del avión. La verdad es que no. Está muy...
No, está feo, está sucio. Sí. La gente no le atina.
Y está muy chiquito. Digo, hay unos vuelos que sí tienen aviones más grandes. Pero sí, es un baño.
Huele mal.
Hay popó y pipí.
El asunto
y no te quieres recargar en ningún lado.
El sexo en el baño, no. Digo, a menos que sea el baño de mi casa, la verdad es que el sexo en el baño no me atrae. No sé por qué.
Sí, ahí no hay problema.
Bueno, sí sé por qué. Porque hay popó. Exacto, ahí está.
¿Y en el de un antro?
Tampoco.
Así de, venga.
No, es un baño, güey. Es un baño. No.
Bueno,
no.
Pues pasa.
Vámonos a algún lado, pero en el baño no, güey.
Bueno, ahí lo tienen. Ya saben esas tres palabras que no se deben de pronunciar en un avión porque pues sí espantan a toda la banda. Y por otro lado, cambiando de información, bien dicen que el karma aparece cuando una persona se portó mal con otra persona.
Ajá.
Pero hay quienes deciden cumplir esa función con ellos mismos, convertirse en el karma de la otra persona, en ser ejecutores. Y este fue el caso de una joven que puso manos a la obra después de enterarse que su pareja le había pintado, ajá, el cuerno, le había sido infiel. Y entonces, pues ella...
¿Qué hizo?
Tuvo una gran idea.
¿Sacó las tijeras?
No sacó las tijeras, pero okay. Esta historia no es tan brutal como las tijeras.
Ajá.
Ella dice, me fue infiel este güey y entonces pues lo inscribí en el servicio militar voluntario.
En el servicio militar voluntario, no.
A marchar, se ha dicho, a
no,
darle.
No, espérate, pero espérame tantito. En el servicio militar voluntario no es nomás a marchar. En una de esas te mandan a combate. No, güey, en una de esas te mandan como reserva o yo qué sé. O sea, hay lugares donde sí hay guerra. Digo, no especifica esto en dónde fue. Pero no sé, imagínate que vives en Ucrania. Y entonces te mandan al servicio militar voluntario.
No es Ucrania, es un país de habla hispana, porque ella dice lo siguiente. No, la verdad no sé si esto fue en España, si fue en México o dónde, pero
en
dice
España
la
sí
chica...
sí te pueden mandar una guerra, ¿eh?
Me fue infiel y lo inscribí en el servicio militar voluntario. Con la diabla nadie se mete. Nos vemos en el infierno, malparido.
Guau. Wow.
Pues, pues sí, se hizo justicia por su propia mano.
Que te manden ahí de conscripto suena terrible. Suena, o sea, no dan ganas, porque sí, es difícil. La disciplina castrense, y saludos a
o sea, la militar.
A las fuerzas, saludos a las fuerzas militares. No sé si alguien nos escuche
armadas
ahorita en algún cuartel o en un barco o en algún lugar. Saludos a todos y gracias por su servicio.
Gracias, les mandamos un abrazo.
De verdad, pero es difícil, ¿no? O sea, yo creo que no se me ocurre un lugar donde sufriría yo más que en el ejército.
Pues sí, porque tu problema de la autoridad.
Yo no sé aceptar órdenes, ni acatarlas, ni mucho menos. No puedo, va en contra de todo lo que, de todas
entonces
las cosas.
Entonces deja
de
pagar impuestos, güey, a ver.
No puedo, porque te meten a la cárcel. Es que te meten a la cárcel. Si no, bueno, pues si no, no pagaría.
Tienes que acatar la autoridad, ni modo.
No, no, por gusto no los pagaría, porque sé lo que sucede con mis impuestos en México. Los usan para idioteces.
O llega a Estados Unidos a decir que el tío Sam se meta por el
dedo.
Ajá.
Por el fundillo. Lo puedo decir. Ah, fíjate, antes,
claro, es que tú
cuando
eres gringo
también. Cuando era yo residente, no, pero ahorita me puedo limpiar las nalgas con las banderas y me da igual.
Ahorita, sí, ¿de veras?
Sí, sí, claro.
Es muy feo eso.
Yo sé, pero, o sea, puedo decirlo y no pasa nada. No lo voy a hacer, no creo que sea buena idea, pero se puede decir.
Dejar las barras y las estrellas que son azules, rojas y blancas con
dejarlas
un poco de café.
Todas parejas.
No
parejas.
Me gusta la idea.
Es feo.
Es bueno. Terrible, mira.
Es, no.
¿Qué fue
no.
eso? Mira, te iba a decir
yo?
Una cosa.
¿Qué salió del aire? ¿Cuántas maldiciones?
Una de esta chica, bueno, cuando contó su historia de que su novio le fue infiel y ella lo escribió al servicio militar voluntario, alguien le escribió y le dijo, mira, si le sirvió a otras, pues que le sirva a la nación, ¿no?
Ok. Wow.
Bueno, pues con eso dejamos esta tanda de información insulsa, absurda e irrelevante en este segmento de La Corneta. Y el nuevo decidirá si nos pone rola o hace o lo que da. Creo que prefiero la rola, güey, la verdad.
Ok, sí, sí, música, por favor.
No. Por favor.
La Corneta.
No la cambias por nada.
La Corneta.
Bueno, el Estaca dijo al principio de este programa que a él, si le estuvieran pintando el cuerno, no le interesaría saber.
Pues, ¿para qué quieres saber? O sea, ¿para qué quieres saber? Digo, ya cuando te enteres, pues ya platicas y dices, a ver qué pasó, en qué fallé, qué no te estoy dando, de qué manera podemos arreglar esto. O ya, al carajo, no sé. Pero en todo caso, si es una cuestión así pasajera, si es un pequeño desliz, ¿para qué quiero saber?
Nada, ya fue.
Nada, digo, no quiero saber nada. ¿Estás seguro? ¿Para qué?
Digo, porque ahorita estás tú en México, ¿no?
Sí, yo sé, yo sé. Sí, lo sé. E insistes en decir eso, güey. Ya te dije.
Así es cierto.
No estoy en México. No, no, yo estoy en Chicago. No digas mentiras.
Subrayar que el frío y la soledad de Chicago pueden ser terribles.
Estoy en la mansión que me regalaron tu hermano y Enrique Peña Nieto. ¡Ya! O sea, lo sabes. Parece que no entiendes, güey.
Bueno, hay gente a la que sí le interesaría saber si su pareja le pinta el cuerno y que llegan a extremos como revisar celulares, computadoras, pagar detectives privados, cosas ya enfermizas.
¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, no entiendo para qué quieres hacer eso. No, no es necesario. O sea, ya mejor vive tranquilo y en todo caso, pues, si algo se fue y no volvió, ¿cómo era? Ya no es tuyo, güey. Consíguete otra. Ya. Bye.
Hay gente que es proponente de que todos tengamos relaciones abiertas, ¿no? Una amiga una vez nos dijo...
¿Hay gente así?
A ver, tus tenis favoritos, ¿los quieres traer puestos todo el tiempo durante 50 años?
Lo dijo una mujer sabia en algún momento, pero sí, una pensadora amiga de este programa.
Entiendo la analogía. Pero bueno, no es más que eso, una analogía, porque en realidad los seres humanos no son tenis, las personas evolucionan, van cambiando.
Bueno, pero ¿te acuerdas del rey que le decía que llega el papa a visitarlo y le sirve faisán la primera noche y luego la segunda noche otra vez faisán y así lo trae a faisanes dos semanas y le dice, oiga, otra vez faisán? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Entonces, ¿usted cómo quiere que le sea yo fiel a mi esposa que llevo 30 años con ella? Esas cosas pasan, o sea, así llega a suceder. Y ni modo, es natural.
Y así fue como se configuró la sociedad, por angas o mangas. Pero ha habido otras sociedades que han sido mucho más liberales, ¿no?
Sin duda.
O sea, por ejemplo, ¿tú podrías vivir en una comuna hippie? Donde todo el mundo tiene sexo uno con otro y no hay parejas y todo el mundo está ahí por gusto, por el colectivo. Donde que es que no hay celos y esas cosas.
No hay nada, o sea,
porque tengo una amiga a la que le encantaría vivir en una circunstancia así.
Exacto, la cual sería feliz en ese tipo de enjuague. Pues puedes, no sé, hacer una comuna, que vivir como los griegos, que tenían el poliamor, ¿no? Ah, y no bueno, es que se dieran...
Como los griegos, o sea, ya te quieres andar dando muchachitos, sí. Es lo que estoy entendiendo.
Bueno,
porque eso hacían los griegos.
Si me gustaran los muchachitos, pues estaría mal, ¿no? Porque además todos son menores.
Sí te gustan, a todos los humanos les gustan. ¿Los muchachitos? Los antiguos griegos disfrutaban del sexo heterosexual y homosexual sin complejos y sin juicios de la sociedad. O sea, si tú hubieras vivido en la Grecia antigua, te estarías dando ahorita al nuevo.
O sería, pero es que el nuevo no es un muchachito, güey. El nuevo no está tan nuevo como ustedes creen, está bastante jodido ya.
Ese nuevo...
Es seminuevo y ya medio cacheteado, o sea, ya está rugidón, güey. O sea, no, ya ni semi, está bien jodido ya.
Sí. Si hubieras sido un senador romano, no hubieras tenido inconveniente, ni tú ni yo, así sería.
Pero no todos tenían tenían sexo homosexual. No todos.
Todos se daban muchachitos.
No es cierto eso, no todos.
Ni idea.
Porque estas.
La verdad,
nadie sabe. Nadie sabe bien a bien quién se andaba dando a quién. Y eso es lo importante de la fidelidad. Mira, cuando te mueras, ¿a quién le va a importar, güey? ¿A quién le va a importar? Hazlo. Date gusto. Luego te mueres y a nadie le importa. Sí.
Ninguno de los dos.
Luego, además, te mueres en tu aliento ahí. Y no me la di. Y te mueres. Pude haberlo hecho. Feo. Pude haberlo hecho, pero no.
Bueno, pues entonces te mueres tranquilo, con la conciencia limpia.
Eso sí.
En lugar de... ¡Uy, lo que debía haber hecho!
Exacto. Lo que debía haber hecho es lo que quería yo hacer. Mira, pero bueno, ahí sí cada
tú,
quien.
Desafortunadamente cada quien. No eres católico ya, si lo fueras, güey.
No.
Podrías acogerte a esa cláusula que tiene el catolicismo, que es maravillosa. Más vale un minuto de arrepentimiento que una vida de pecado.
Y ya con eso quedas, con un minuto de arrepentimiento, padre, ya quedaste.
En tu lecho de muerte, problemas. En el último instante, te arrepientes.
Y ya. Me encanta esa actitud de los católicos.
Y los genitales sucios.
¿Tú te acuerdas de ir a la iglesia del Pedregal, por ejemplo, en donde veías, este es el hombre de negocios que yo sé que está haciendo tranzas, yo sé que este güey tiene contratos sucios con el gobierno, y ahí está el güey rezando y hincándose y abriendo la boquita para que le den la hostia. Y también viste a la misma señora que la viste en el restaurante anoche con otro güey que con el que está ahí en la iglesia. Y ahí está.
Bien piadosa.
Muy, muy beata.
Con su rosario. Sí. Muy beata.
Devota. Devota y mini, por cierto. Sí. Y ahí está. Es un gran look. Muy bien portadita. Es una hipocresía total y absoluta. Mejor seamos felices. Digo, yo hagan ustedes lo que quieran en su casa, ¿no? Cada quien tiene que hacer lo que mejor le parece. Nosotros no. Acuérdense que la corneta no juzga. Nunca.
Bueno, ¿y por qué no entonces, si eres tan abierto y no tienes ningún problema, por qué no ya abres tu relación oficialmente?
¿Y por qué tenemos que hablar de mi relación? ¿Por qué no hablamos de la tuya mejor? ¿Qué te parecería tener un socio?
¿Por qué no abres las nalgas al mundo?
Abre las nalgas fuertes a la vida.
Abre las nalgas fuertes a la vida.
A la vida. Es muy bonito.
No dejes.
¿Sí?
Galame. No, perdón.
No dejes títere con cabeza. Oye, a ver, estás metiendo en problemas al nuevo. De veras, güey.
Pero qué agilidad el nuevo, ¿no? Sí, siempre tiene el dedo ahí en la llaga.
Estamos hablando de esto porque hay un artículo que les vamos a compartir que dice así, ¿quieres saber si tu pareja te está siendo infiel? Aquí hay métodos para saber si está sucediendo.
Es un truquillo.
Si te están haciendo de chivo los tamales.
Interesante. Una mujer compartió este truco para comprobar si su pareja está viviendo una infidelidad a través de una vieja práctica. Esto no es nuevo. Que consiste en utilizar el espejo de vanidad del coche, el que va en el asiento del pasajero, pues como una evidencia. Es un truco ingenioso. Una usuaria en TikTok compartió el truco para descubrir si había una posible infidelidad de su marido y toma unos cuantos segundos para prepararlo. Simplemente dejas el espejo ligeramente abierto y cierras la pestaña esa que te tapa el sol, ¿no? Pero lo dejas con una apertura así que tú digas, ok.
Leve.
4 milímetros, ¿no? Medio centimetrito ahí. Y lo dejas. Y la teoría dice que si el güey sube a su amante al coche... Ella, como están en el principio de la relación, en algún momento va a bajarlo, revisarse el lipstick, el rímel, el maquillaje, el peinado, algo. Ajá.
Ok.
Y ver si trae un frijolazo.
Y entonces ya si encuentras movida la visera, ya son... A ver, esto es una basura de método, güey. Es una cochinada. ¿Qué tal si pasaste por un tope? Caíste en un chaujero. Se subió el valet parking y le movió. Es más... Tú solito le pegaste a la hora de sacar los lentes, porque como yo ya no veo ni madres, tengo que tener lentes en el coche. Entonces, es una basura este método, güey.
Bueno, algo te no funciona. Dar a entender, ¿no? No sé, la próxima vez que vengas a México, deja el espejo retrovisor.
Tantito.
A ver.
Mira, yo creo que si ya tienes esas sospechas terribles, es momento de hablarlo y de enfrentar tus miedos, güey. O sea, ya, a ver, estamos bien, estamos mal. Si tú estás contento en tu relación, lo sabes. Si no estás contento en tu relación, también lo sabes. Y a veces las infidelidades nada tienen que ver con tu relación. O sea, mucha gente le son infiel nada más porque se le antojó a la señora y ya.
Pues sí, sí pasa, ¿no? Hay, por ejemplo, el amigo nuestro que decía que a él le gustaba mucho lo de serle infiel a su esposa porque llegaba con una culpa que lo hacía tratarla maravillosamente, ser el mejor amante, el más acomedido, el más cariñoso y demás.
Decía que era bueno para su relación ser infiel porque entonces sentía tan mal que regresaba un mes a tratarla como una reina. ¡Vaya tipe, güey! ¿Qué?
Y este mismo, güey. Bueno, no me acuerdo si era este mismo.
Justifican
güey,
sus
otro.
Fregaderas.
El que nos decía, no, güey, es que cuando tienes ahí algo que ver con una mujer que está casada, en realidad le estás haciendo un paro al esposo.
Correcto.
Porque le haces lo que groseramente denominaba él el cambio de aceite.
Es horrible. Lo que se conoce como el cambio de aceite. Esto es horrible, güey.
Es horrible, ya sé. Bueno, yo no es lo que yo pienso, es lo que decía este compa, ¿no? Y que claro, el momento en que ella tiene esta variedad y esta culpa, entonces a la hora de tener relaciones con su esposo otra vez va a ser maravilloso. porque hubo el cambio de aceite, porque hubo esa culpita por ahí.
Hubo variedad.
Pues no sé. Digo, cada pareja se acomoda como quiera.
Eso nos lo dijo, era el mismo del caballo, ¿no? Que decía, no sabes, güey. O sea, no, casi me mata. Haz de cuenta un caballo agarrando una zanahoria así con los labios. Así, güey. O sea, unas descripciones, güey. Terribles, terribles.
Como jirafa la envolvía con la lengua. Dado vueltas. Como jirafa comiendo ramitas.
Parecía cola de changuito, cabrón.
Bueno, pues ahí tienen ese truquillo. Si
les es interesa. Una basura el truco. No les va a servir de nada. No sean güeyes.
Pues sí, yo pienso también que es una basura.
Es una jalada. Mejor lleguen a un acuerdo. Oye, vamos que los a caballos entonces... medievales estaban chiquitos.
¿Qué?
Que los caballos medievales estaban chiquitos, dice aquí.
Sí, pues que eran casi ponis. Pero también ya hablamos de eso. Los seres humanos eran mucho más chaparros. Benito Juárez medía 1.38.
Debí de haber nacido en esos años, güey. Sería yo altísimo.
Hubiera sido un verdadero gigante.
Sí, güey.
En épocas de la Guerra de Reforma.
Exacto.
Imagínate, te hubieras parado junto a Benito Juárez y Benito Juárez te hubiera visto para arriba. Benito
Juárez. Pero él era un gigante. Pero era un gigante. Un estadista, el benemérito.
Sí, bueno, también era un ser humano, con claroscuros, con errores y aciertos.
Bueno, aquí estamos nada más hablando de la figura que nos vende la SEP. Benito Juárez tenía sus ondas. Es más, solamente dejó el poder cuando lo sacaron con las patas para el frente, ¿eh? O sea, hasta que se murió, güey. Así de democrático era don Benito.
Bueno, rápidamente vamos a hablar acerca de cómo se limpiaba la gente el trasero antes de que existiera el papel. Porque el papel fue inventado...
Ok.
Sí, no tiene nada que ver.
Va.
El papel fue inventado hace como 2000 años, perdón, en China. Uh-huh. Y el mundo islámico adoptó el uso del papel, pero nadie lo adoptó para pasárselo entre las... Bueno, ya saben dónde, ¿no? En sálvase a la parte.
Hasta más o menos todo el papel. Imagínate el papel viejo. Tú nomás imagínate papel antiguo. Porque una cosa son los deliciosos y mullidos papeles de baño que tenemos hoy día de doble hoja y pachoncitos y la madre. Y otra cosa es estarte limpiando con papel de estraza, de los de taco, güey. O sea, imagínate nada más el papel antiguo, ¿cómo se ha de haber sentido? ¡Terrible!
Pues sí. Bueno, aquí hay una explicación. Bueno, un poquito de historia del uso del papel de baño. En China lo empezaron a usar desde el siglo VI, pero solamente los que estaban en la cima de la escalera social, los más ricos y los más poderosos, ellos tenían acceso a papel.
Al papel.
A mí me encanta, okay. Es marranísima esa expresión de, voy a llenar, ahorita tengo que ir a llenar unos papeles.
¡Qué horror! Voy a llenar unos papeles y vengo.
Voy a llenar unos papeles. Es repugnante. Pero bueno, solamente los más ricos lo podían hacer en aquellos entonces allá en China. Pero los pobres, o todos los demás, los que no eran mandatarios, utilizaban un palito de bambú como espátula.
¿Un palito de bambú?
Ajá.
Como espátula, o sea, cuchareaban, no era papel, era una cuchara papel. Eso.
Te pasabas así el pedacito de hoja de palito de bambú y
vaya.
Y te lo despegabas.
Suena terrible.
Así es.
Suena realmente incómodo.
Luego, en tiempos romanos está lo que decías al principio. Exacto. Del programa.
Sí, ellos utilizaban una cosa que se llamaba la esponja en el palo. Entonces, había una esponja en los baños públicos romanos, porque ellos eran una sociedad avanzada y tenían... pues tenían acueductos y tenían drenaje, ¿no? Era una cosa ya avanzada. Y tenían estos baños públicos en donde había una esponja en un bote con un palo y llegaban todos y primero se limpiaban. Era una cortesía limpiarte antes y después. Entonces mojaban la esponja en una solución de agua con lejía, me parece, y con eso se limpiaban y quedaban rechinando de limpios, pero la esponja la usaban todos. Es realmente horroroso.
Era realmente asqueroso. Y bueno, cuenta Séneca, el gran historiador de tiempos romanos, que un gladiador que había caído en desventura por haber mostrado, creo que su cobardía en la arena, se suicidó yendo al baño público comunal y metiéndose...
comiéndose la esponja.
La esponja cerda con la que todos se limpiaban el
culo. ¡No!
En la garganta, hasta el fondo, así... haciéndose un deep
throat. Se metió la esponja con la que los demás... O sea, quería además morir era estaba muy avergonzado de lo que había hecho, porque fue una muerte terrible.
Terrible, terrible.
O sea, morir atragantado en mierda, es horrible.
Usualmente junto a la esponja en el palo había una cubeta con vinagre o con agua salada, y ya con eso lo limpiaban entre usos. O sea, lo usaba uno, lo echaba ahí, y luego el siguiente se limpiaba y nomás lo metía al bote. O sea, era realmente una marranada.
Y además, se llamaba el tersorio. Por cierto, por si querían saber, esta cosa, el palo con esponja, se llamaba el tersorio. Entonces, tersorium, pásame el tersorio que me voy a limpiar el...
¿Sabes? Te veo cara de tersorium.
Como alguna vez me dijeron en aquel mercado de discos, te veo cara de mis huevos. ¿Qué? Oh, ¿perdón?
Ay, qué guapos en el chopo tienes.
Sí, qué bonitos has de tener los huevos. O sea, porque si se parecen a mi cara, son bellísimos. No sé.
Bueno, y esto pues era bastante sucio, ¿no? Pero además iban todos al baño uno junto a otro. No había puertitas, no había cubículos, había solamente agujeros.
Eso entonces ahí sí estabas, me parece feo, porque
pujando de aguilita con tu compa junto.
Te digo, hay cierto momento a la hora de ir al baño que tienes que estar solo. Nadie debe de ver eso.
Cuando se te ponen porque rojos los ojos y los cachetes.
Sí, hombre, y una cara acá de compungido. O sea, es digo, también depende, ¿no? Hay veces que viene la fantasma, ¿no? Que ni esfuerzo, nomás y de ¡ach! Y ya, y salió todo, y de un jalón. Muy bien, pero no sé.
Bueno, otra opción que había entre los griegos y los romanos ancestrales era utilizar lo que llamaban pesoi, que significa pequeñas piedras. Y utilizaban piedras o pequeños pedazos de cerámica que con los cuales pues se quitaban ahí el exceso de, bueno, ya saben, de materia. Vamos a decir
que hay,
de materia.
Hay una cantidad que debe de quedar, pero no exceso, porque no debe de quedar nada. O sea, no dejas un poquito.
Vas a quedar algo. O sea, si te limpias nomás con papel, digo, no queda nada visible, pero ahí está, güey, en los poros de tu piel, en los pliegues de tu...
No por compartirles mi experiencia personal, pero yo sí reviso los papeles, ¿no? Antes de...
Lo cual nos lleva siempre a la pregunta, ¿cómo sabe un ciego cuando ya acabó de limpiarse?
Correcto. Y la otra pregunta, ¿cómo le hace Niurka para limpiarse con esas uñas? O sea, hay muchas preguntas aquí.
Esa ya la sabemos, la respuesta. Se envuelve los dedos, las uñas en papel de baño para que no raspe. Y,
o sea, ¿se hace un guante de box de papel o qué?
Exacto, como un mitón,
precisamente. Se hace una pelota. Es que yo tengo información privilegiada de alguien que le preguntó y me dijo que se hace una pelota así en la palma de la mano y con esa pelota. Pero imagínate cuánto debe de gastar en papel de baño la pobre señorita Marcos. Mucho papel de baño, ¿no? Es un matando árboles por doquier nomás para limpiarse. Muy mal.
Ok, bueno, existen cerámicas del siglo VI antes de Cristo, en el cual aparece un hombre de aguilita con la ropa en las rodillas y limpiándose con lo que parece ser un pedazo de piedra.
Ajá.
O a lo mejor estaba cachando el serapio, no sé.
Ahora, de todos los materiales naturales, mejor una piedra que un tronco de árbol, ¿no? Te puedes astillar. O sea, realmente necesitas algo. Una piedra redonda de río, por ejemplo, lisa, pues hombre, eso no te va a hacer un daño. Va a estar bien.
Ahora, los médicos actuales dicen que esto de limpiarte con pedazos de cerámica es muy peligroso porque puede provocar irritación, daño a la mucosa y almorranas. Hemorroides, efectivamente.
Que ya nos dijo un amigo nuestro que se siente como una, ¿cómo dijo? Una caguama caliente en el... Yo nunca he tenido hemorroides, pero dice nuestro amigo que se siente como una caguama hirviendo.
Y después de la operación el güey se sentía así como, no, yo aguanto el dolor y la manga. Y a la hora en que tuvo que ir al baño con las puntadas todavía ahí en salva hacia la parte, eso dice que sentía que le metían una caguama, pero una caguama hirviendo.
Oye, ¿sabes qué? A nosotros nos van a meter una caguama hirviendo si no nos, vamos al pasado, Martí. ¿Tenemos que ir al pasado, Marty? ¿Doc? ¿O quién prefiere ser hoy?
No sé, yo no sé, McFly, pero volemos.
Y ahí lo volemos dejamos. Ya, güey.
Límpiense bien. Adiós.
La corneta es para ti. La corneta.
No quiero. No quiero. Pues, no quiero seguir porque ni además modo. Me preocupa mucho.
¿Qué te preocupa?
Que ya se va a acabar el programa, no quiero que se acabe. No quiero.
Mira, mañana va a haber más. Ahorita les dejamos ir ya no, lo último, o sea, ya el último empujón, hasta la empuñadura, como en los toros, hasta adentro. Es
que el nuevo me sacó de onda ahorita en el corte comercial cuando me dijo que ya algún día me callaré para siempre.
Sí. El nuevo.
Nuevo, gracias. Tú usualmente, también.
es un hombre jovial, ¿no? Es una persona que no parece pues pensar tanto acerca del final inevitable al que vamos todos aceleradamente, pero hoy se aventó el comentario.
Su corazón está podrido, es negro, oscuro.
¿Qué tiene de malo que sea así?
Su corazón.
Sí.
Su corazón es negro, está podrido.
Es que
tiene,
¿sabes?,
sangre
que
envenenada por la hiel.
Trabajando
que le
con nosotros, ¿cómo no se le va a envenenar el corazón, güey? Yo estoy seguro que si algún día termino adentro de una cajuela, va a ser el nuevo el que estará afuera.
¿Te acuerdas de ese programa? No sé si todavía exista, que pasaba en E! Entertainment Television, que se llamaba The E! True Hollywood Story.
Ah, sí, claro.
En donde siempre salían las historias de los famosos que habían terminado mal.
Sí.
Entonces sospecho que si algún día terminamos en ese programa tú y yo, será porque el nuevo nos hizo una cosa horrible al
a
final
manos
de nuestra
del
existencia.
Nuevo. Sí, sí, sí. Y bien merecido nos lo tendremos porque el nuevo nos tiene que aguantar. Aquí nos oyen muy contentitos, pero de repente en los cortes comerciales, cuando se arman los gritos y los zapes.
En las juntas.
Al nuevo le llueve. Así.
Rara vez le llueve al nuevo, güey, porque hace su trabajo muy bien. O sea, es poco lo que se le puede reclamar.
La verdad es que no trates de quedar bien. Tú bien sabes que el nuevo a cada rato hace estupideces, hace mal el trabajo. O sea, la verdad es que es el peor productor de radio del mundo. Todos lo sabemos. Así es el güey.
No controla los niveles de audio. Se está quedando sordo. Vale, un productor de audio.
Apesta.
De radio sordo. No se oye el fondo.
Quítate.
Y entonces,
el
pues sí, si algún día terminamos siendo una morbosísima historia en un programa chafa de esos de chismes y del espectáculo, pues será debido a las acciones del nuevo.
Que en el momento que nos pase alguna cosa, los buitres descenderán, o sea, los programetes de espectáculos, los odiadores, porque los tenemos, hay gente a la que no le cae bien Eduardo, hay gente a la que no le caigo bien yo, sorpresa.
Ay, los odiadores.
Celebrarán,
los,
¿no?,
haters, dilo, los
bueno,
haters.
Bueno, los haters, pues.
Los haters.
Haters.
Sí, haters will hate.
Sí,
y eso... No se puede evitar.
Miren, la verdad, manitas.
Yo disfruto
faltan
mucho.
Papel.
Mira, no sé si eso sea verdad
me
para
encanta,
todo el mundo.
Me encanta
ni
ese
sentido,
dicho.
Ni qué
manitas
decir.
Les van a faltar papel.
Papelar.
Me encanta.
Papel. Corneta. Pero.
Paperas.
Pero es muy divertido. Yo de repente sí me río a carcajadas con el hate que me tiran en redes sociales.
Sí.
O el
yo
que
tengo
te tiran
algunos.
A ti.
Fíjate que tengo algunos.
Sí, ese me da más risa que el que me tiran a mí. ¿Quién sabe por qué? No me
tengo algunos güeyes que son asiduos clientes. O sea, que tweet que pongo, tweet que me contestan. Ay, tengo como tres o cuatro que. O sea. Y de repente así les he contestado uno y yo me imagino que hacen fiesta, güey, porque no, es increíble que pongo un tuit y a los 10 minutos ya está. Hay un par de güeyes que no voy a mencionar, pero ustedes saben quiénes son, que ahí están, o sea, no fallan.
Para
son...
no engrandecerlos aún más.
Bueno, claro, luego la otra, ¿no? Cualquier cosa que ponga yo, lo que sea que tenga que ver con boxeo, retos. Nos vemos
me
donde
la
quieras, güey, te voy a madrear. Sí. Nunca, pecheándote
sí, virtualmente
en
las redes sociales.
O sea, por favor. Además lo practico porque me gusta el deporte y me gusta hacer ejercicio. No quiero golpear a nadie en la calle, ni quiero andarme madreando.
No te hagas, güey.
No, ustedes y yo no somos, yo no soy de esa manera, yo no estoy buscándole pleito a nadie.
Nomás estás buscando qué día se te arma.
No.
O sea, tienes la excusa para poderle asestar
la un mandarriazo. La última vez que lo intenté me rompieron la madre en la calle y no lo vuelvo a hacer.
Ah, sí es cierto.
Y no lo vuelvo a hacer. Y todo porque
es que
por tirar un
boxeo,
golpe y luego darle la espalda. No,
la manga, te madrearon, güey. Una cosa es el boxeo y otras cosas son las trompadas en la calle.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que
es una disciplina totalmente distinta.
Si le rompes la madre a alguien en la calle, te pueden meter a la cárcel. Entonces, ese día no debí de haber hecho lo que hice. Y cometí una estupidez y, claro, la pagué carísimo.
¡Tú sabes que te rompieron
sí,
tu madre!
¡Sí!
¡Tú lo sabes!
Y ya nomás estaba yo en el piso cubriéndome la cara diciendo ya que se canse este güey,
sí,
por favor,
güey,
que ya me quiero
estresante.
Subir a mi coche.
Estaba yo en una comida y de repente abrí mi Twitter ahí por ocioso y montones de mensajes. ¡No manches, tu amigo lo acaban de madrear!
Como dos, güey.
No, hombre, como 20.
Pues
y
sí,
yo así,
por güey.
Ojalá no haya. Nadie lo haya grabado.
Pero estuvo
wey.
Muy divertido porque, además de todo, en realidad, gracias a la buena suerte y a un buen samaritano que me echó la mano, no me lastimó mucho este güey. Pero sí traía yo medio un chichón. Entonces, al otro día, puta, no les quiero dar el gusto con la de maquillaje. A ver cómo le haces para taparme esto, porque no le quiero dar el gusto a ese güey que me ve en la tele con el ojo moro. Y no, no, o sea, en realidad no lo tenía tan, nada más tenía como rojo, ¿no? Pero sí se veía un madrazo.
No se notaba nada, estuvo increíble.
No, no, la maquillista hizo, llegué como media hora antes y hizo una obra de arte, güey, o sea, no se veía nada. Entonces ya así como...
Y seguro el güey llegó en la noche a ver la tele.
A ver este güey. Este
y no... Uy, no le hice nada.
No le hice nada.
No, y realmente no te hizo mucho, pero no, sí tenías un poco hinchado a un lado de la cara.
No, pues ya me hizo... O sea, fue de esas de hazte bolita y espérate a que se canse, ¿no? Ya, estaba yo en el piso acá de... Ya, güey, ya, no pofa, ya, la cagué. Pues, sí. Sí.
Exacto.
Por idiota.
¡Tú sabes!
Entonces, desde esa ocasión decidí... Y esto ya tiene algunos... No, casi años...
Ya tiene varios años.
No lo vuelvo a hacer, la verdad. Porque además luego pasan cosas horribles, ¿no? Luego hay accidentes, le das un mal golpe a alguien, te dan un mal golpe a ti, te toca un loco y te saca una fusca, entonces mejor no. Entonces a todos aquellos que me andan retando a los madras, no se va a armar.
Es absurdo golpearte además, con alguien por un tema vial.
Claro. Por el tema que sea. No, el tema que sea.
Si es defensa. Si es defensa personal.
Sí, claro. O a tu familia.
Pues adelante, ¿no?
Sí, bueno, ahí
o
sí.
O a tu familia.
Pero una bronca, algún altercado.
Una bronca de tráfico.
No, rage. Además ya estoy ruco, ya estoy viejo, ¿no? El señor, lo madrearon al señor. ¿Qué? Pues te digo que la estupidez fue que yo tiré el primer golpe, luego me di la vuelta y me fui a mi coche, el güey me cayó por detrás. No, así fue.
Los güeyes que me escribieron me dieron otra versión. Me dijeron, así fue. Manches, ni las manos metió, pues le pusieron en su mano.
Porque me regresé. No, o sea, porque me quité, güey. O sea, por estúpido. Eso dices, por idiota. Eso dices. Bueno, dejemos en paz el tema porque. Esto lo está haciendo Eduardo. Por diversión, por joder, porque bien sabe que no fue así, pero a Eduardo le gusta mucho joder.
Yo no sé que si fue así o no, güey. Yo no estaba ahí y no hay video.
Qué tipo.
Entonces, tú vas a decir.
No, qué bueno que no hay video. Me abarataron por pendejo.
¿Tiraste patadas de bicicleta o no?
No. Lo que hice fue que tiré un golpe y luego me di la vuelta y dije, ¿qué estoy haciendo, güey? Me van a meter a la cárcel, alguien va a estar grabando, me di la vuelta y el güey me cayó por detrás. Pues sí. Estúpido. Nah,
sí, a mí me dijeron otra cosa, yo tengo otros datos que
sí,
no.
Sí, Eduardo ya conocen a Eduardo, ¿no?
Metió el güey, qué madriza le pusieron, no, que muy, para eso entrena tanto. Y así estaba mi Twitter, lleno de esas cosas.
Bueno,
para tu fortuna, el único video que hay de una madriza que te ponen, te la acomodó el piso de un set de televisión.
Sí.
De un programa llamado Me Caigo de Risa con Faisirrito.
Me rompí la nariz. Es que me rompí la nariz, para que vean, pero me fracturé la nariz.
Bueno, vamos entonces al top 10 del día de hoy. El top 10 se llama Cosas que solo a mí me emocionan.
Cosas que solo a mí me emocionan,
como tus nalgas.
No, eso yo creo que le emocionan a mucha gente, ¿no?
¿Tus nalgas?
Sí, mis nalgas han causado emociones fuertes.
Que no, pues qué envidia.
Y emociones encontradas, así de, ¡puta, este güey, qué bruto!
No, pero esos no son tus nalgas, güey. Es tu intestino, eso es una cosa muy diferente.
Bueno, los contenidos de tu intestino, en realidad.
Somos
y tengo varios.
Con aficiones a las antigüedades.
Sí, a mí me gustan las antigüedades. Saludos.
Igual que a mi esposa.
En efecto. La anticuaria, le voy a empezar a decir.
No vas a ser el primero. Eso es de los 10,000 chistes que le llegan tiro por viaje.
¿La anticuaria?
Ya, sí. Bueno, creo que es en específico, ¿no?
Ese no.
Ahora, lo que acabas de provocar es que en nuestras próximas publicaciones le pongan la anticuaria. Por tu culpa.
Es que así una vez le dijeron a un amigo mío que le gustaban las señoras grandes, le decían el anticuario. Muy mal. Digas. Sí.
Está bien, pues, ¿qué tiene?
Otro güey, un güey muy grosero le decía así. Pero anticuario. Bueno.
¿Le gustaban grandes? A Iniesta también, fíjate, qué curioso.
Y peludo. Bueno, ya, vamos entonces al top 10 cosas.
No.
Oye, por cierto, el otro día estaba viendo, ¿ubicas al actor este, a Neil Patrick Harris?
No.
El que hacía Doogie Howser, Dr. Howser.
Ah,
bueno,
sí,
güey.
Claro.
Y entonces ahora está haciendo una serie, mega gay, ¿no? Que se trata de un güey, creo que se llama Uncoupled, que es un güey que su novio lo manda al carajo. Y entonces la empecé a ver, pero es grafiquísima, güey. Entonces de repente sí dije, no, espérate, ya, güey, ya espérate.
Demasiado.
Chale, ¿no? Sí, espérense tantito. De pronto salen acá de plano dick pics y así, pero de veras, ¿no? Y salen acá y pues dices,
güey. Con la cantidad de pitos y flautas que has visto en el porno en tu vida, ¿qué más te da ver un dick pic?
No sé, pero ya de pronto dije, ¿sabes qué? Ya. Yo creo que yo me voy.
¿Qué harías si yo te mando una de la mía?
Pues me extraña. Uno, me extrañaría mucho. Después diría, oye, güey, ¿por qué? ¿No? Y luego, pues tendría que hacer lo propio, ¿no? Pues toma esto, güey. No, no seas así, güey. Por favor. No seas. No seas así, güey, maldito.
No, no te voy a mandar nada, eres capaz de publicarla.
No, sí, seguro. Conmigo. No, por favor, mejor mándala, no. Aquí está.
Bueno, pero si no sale mi cara, te jodes. No.
Pero como ya lo dijiste en el radio, si la mandas, la voy a publicar y lo prometido es deuda. Aquí
bueno,
está.
Puedes publicar la que quieras. No, no, pero solo si te mando algo. No vas a publicar acá
un no mandes nada.
Y decir, me mandaste.
Aquí
algo.
Está. Esa no es ninguna mala idea. Mandar aquí un dedalillo y hasta comer nada más, pobrecito.
Es nada más lo que me mandó este chiquitín.
Pobre
este
güey.
Qué tristeza. No, no te vayas a pasar de lanza.
Pero no, no, no voy a hacer nada. No me mandes nada. Mandar una. Déjalo así. No. No, no, digo, está bien. Gracias.
¿Te da miedo sentir cosas?
No, pero sí me da un poco de asco verlo. ¿Por qué? No quiero. Gracias. Después de todos estos años.
¿Cuánto hace que no me lo ves?
De hecho, nunca hemos tenido el gusto de vernos nuestros penes, el señor y yo.
Yo supongo que algún día hemos orinado juntos o alguna cosa así, pero más
un día estuvimos cerca, gracias a una amistad.
Yo sí me acuerdo el día que saliste en una media fiesta.
Ah, eso sí.
En pelotas.
Eso sí, a media fiesta.
Con una toallita colgada del brazo.
¿Alguien quiere bañarse?
¿Alguien quiere bañarse? Órale, eso sí era como de... Como una hippie, güey, de los 60, todo bien amable.
Y de, no, nadie, ok, va, me tuve que regresar a vestirme, no, nadie.
Dile a tu amigo que se vista, güey, ¿qué te pasa? Ya, se vistió el señor.
Fue una buena, pues, había que intentarlo, güey. Oiga, nadie quiere bañarse, ¿de veras?
Qué muchacho tan limpio. Bueno, vamos ahora sí al top 10, esta es la número. Cosas que solo a mí me emocionan. Haber encontrado mi regla.
¿Eh? ¿Cómo?
Sí, la había perdido. La tenía mi primo Imanol. Es que no tenía con qué hacer sus trabajos. Digo,
¿el
no
primo
tenía con...
Imanol? Ok.
No sé.
Imanol.
La muy gente bien. Está bien enferma, güey. Manda sí. Cosas así.
¿Recuerdas que así empezó el programa del Divino Diván? Cuando un albañil nos mandó el primer problema, que era que no se le había quedado la regla y no la podía bajar.
Uh-huh. Sí.
Y no podía bajarla.
Había perdido la regla, sí. Uh-huh. Y otro güey que quería perder el anillo.
Pero por más que lo ofrecía, nadie se lo llevaba. Lo dejaba ahí, descuidado, con las puertas abiertas. Y nadie se lo llevaba. Bueno, cosas que solo a mí me emocionan. Esta es la número. Cosas que solo a mí me emocionan.
Cuando tienes ketchup, ármela.
Oye, ¿tienes ketchup?
¿Tienes ketchup?
Ketchup, ármela.
Ármela es mi marca favorita.
La ketchup, ármela. Ármela no es una marca de ketchup. Catsup, pues.
Aparte, es o es ketchup o es catsup.
Me da mucha risa.
Pero no es capsum, ni catsup, ni catsun.
A mí me da mucha risa porque además de todo, le decimos catsup en México y entonces eso en inglés es sopa de gato.
Catsup.
What do you mean catsup?
Catsup.
Catsup. Sopa de gato. No.
Sopa de gato. Eso quiero para mi hamburguesa. Cosas que solo a mí me emocionan. Cuando mi novia acepta ir a mi casa, poner Netflix y ver Gangs de New York.
Qué bruto. Ver Gangs de New York. Es una buena película esa.
¿Quieres ver Gangs? Sí, es me buenísimo. Gusta. Martin Scorsese.
Sí, sí, sí. Es buena. Es poco violenta.
Súper violenta.
Uh-huh. Ah, sí, tienes feo? Ketchup.
Ármela. Bueno, hay más, la número
8. Cosas que solo a mí me emocionan. Ver un coñac de 50 a precio de 60. Un coñac, ¿qué? Ya
eso
añejo.
No tiene ningún sentido.
Un coñac añejo. Pues sí, sí, sí. Toca el coñac añejo.
Ah, así es. Bueno, hay distintos añejamientos, pero vayamos mejor a la que sigue, que es la número
7.
La número 7, cosas que solo a mí me emocionan.
Es que me llames, que me hables y me pidas que te eche una mano con tu cisterna.
A sacarle la lama
tu
cisterna.
Tu cisterna apesta, está llena de moho. Ya tiene mucha lama tu cisterna.
Qué bruto, güey. No. Lama. Además, la lama, que es esas algas que salen en el agua estancada, lama.
La lama.
Lama, o sea, si tiene lama ya, eso está en muy mal estado, güey. Esa cisterna está asquerosa.
Sí, de repente hay palo con lama, ¿no?
Estarle sacando el líquido a tu cisterna es terrible. Palo con lama. Pues sí, sí hay palos, palos en arroyos, palos con lama.
Está con lama el palo.
También puedes dejar un garrote ahí en el agua, ¿no? Tiene lama el garrote. Y cosas de esas. Pero bueno, vamos a la que sigue. Es la número 6. Número 6, cosas que solamente a mí me emocionan. Escuchar al mecatero cerquita de tu colonia. Bueno, de mi colonia, de la colonia.
Mecatero. Qué bonita tradición es que siga pasando el mecatero por la.
¡Mecates! ¡Mecates! ¡Agárrelos por rollo! ¡Mecates!
¡Mecates en cubetas!
Además. ¿Me da una cubeta de mecates, por favor?
Claro, esa es la unidad de medida.
¿Por qué no, se guardan no los mecates en cubeta?
Te pueden dar una docena, una gruesa de mecates, si quieres.
Una gruesa de mecates.
Una gruesa que son 12 docenas.
Mecates, además. Pero bueno, dejemos los mecates de lado y vamos a la que sigue, que es la número...
5.
Número 5, cosas que solamente a mí me emocionan cada vez que pasa. No, cada día que pasa, porque recuerdo que falta menos para que se termine este maldito sexenio.
Oh, qué la canción.
Eso es cada sexenio en México. Es cada sexenio en México. La verdad, cosas que solo a mí me emocionan, esta es la número...
4.
Cosas que a mí me emocionan cuando veo a mi novia viendo la tele abierta. Y me dice... ¿Sabes qué? Se me antoja más el cable.
Viendo la tele abierta, pero se le antoja más el cable. ¡Wow! ¡Qué bruto! ¡Qué cosa!
Cosas que solo a mí me emocionan cuando la dama no trae truco.
¡Wow! ¡La dama no... ¡Ya! ¡Qué bruta! Bueno, esta es la número...
3.
Número 3, cosas que solo a mí me emocionan.
¡Terminar en tu colonia!
¿Eh? ¿Perdón?
Sí, es que la fiesta empezó en el antro, pero vamos a terminar todos en tu colonia.
Todos juntos y a la vez en tu colonia. Qué bruto. Además, ¿todos cuántos? ¿Son 3? ¿Son 10? ¿Son 20? ¿Cuántos son?
Güey, la que sigue, la 2 es tan buena que la quiero cambiar y ponerla de 1.
Va, entonces leamos la 1. Viene la que sigue, es la número...
2.
Ya viste. Sí está buena la 1, güey.
Qué bruto.
Bueno, vamos a esta que es la 2. Cosas que solo a mí me emocionan. Darme una ducha dorada. Yo solo.
Es una porquería eso, ¿no? Digo, lo puedes pues hacer y a nadie no. Dañas, ¿no?
No, porque la orina es una sustancia estéril. Si no hay una infección de vías urinarias, no hay bacterias, no hay microorganismos en ella.
Pero estarte haciendo pipí tú solo, o sea, estarte metido a ti mismo, ¿no es una cosa muy ociosa?
Nunca lo he hecho, ¿eh?
Yo ¿tú? Tampoco. No, no, nunca se me ha ocurrido. La verdad, pero
lo puedes
es
hacer
un poco
en la
ocioso, ¿no?
En la regadera.
Sí.
Apuntas para arriba y te metes en la
lo
panza.
Lo puedes hacer en la sala. Si tú quieres, te puedes sentar en el sillón de tu sala y hacértelo.
¿Por qué en
a ti
la
mismo.
Sala? Pero, pues sí, lo puedes hacer.
Ya si lo vas a hacer, hazlo bien.
En televisión hoy en la noche, si se te antoja.
O sea, salir acá con los pantalones abajo y ahora me voy a mear.
Ahora me voy a mear. Para mi siguiente truco voy a necesitar
y
nada.
Y para mi siguiente truco... Wow, para mi siguiente truco, me encanta. Sin haber hecho ningún otro, ¿no? Bueno, y ahora para mi siguiente truco.
¡Tarán!
¡Tarán! The Aristocrats. ¿No?
Es que no yo sé. Me acuerdo cuando iba en la primaria, en los baños de mi escuela eran bastante altos. Y sin problema la llegaba yo al techo, güey. O sea, salía pues un chisguete sí. Larguísimo.
Uno, habría mayor presión, dos, me imagino que el meato es más pequeño, ¿no? Entonces...
Tú en la secundaria, yo no sé por qué haces eso, estabas demente. El güey orinaba el apagador, el switch que había en la pared junto a los
mingitorios. Hasta que tronaba.
Y tronaba, y sacaban chispas y salía humo. Yo no sé cómo se nos electrocutó la vejiga, güey.
Pero no hay manera de que conduzca eso, y creo que ya incluso han hecho experimentos. Está muy, es casi imposible que el chorro conduzca electricidad.
Pero no lo sabías en ese momento y lo hacías, y a mí me parecía peligrosísimo.
Pero lo que pasa es que si lo mueves tantito ya se corta, ¿no? O sea, no pasa nada.
Es que mi pregunta es, si hicieras tu truco, para mi siguiente truco,
no sé si lo llegue yo ya al apagador.
A tu propia cara.
Me imagino que con suficiente volumen y con un esfuerzo acá.
¿Cuántas ganas traes?
Sí. Ahora, yo no sé si a la hora del esfuerzo no saldría nomás eso, sino también ventosidades. Pero acá.
No sé. Y finalmente, la número.
Estás babeando. Está riéndose de tal manera que babea.
Me ganó la risa. Qué cosas luto. Que solo a mí me emocionan. Ver. Ver que no están manchados los calzones que traigo. En la nariz.
Los calzones que traigo en la nariz. Pues sí, ver qué tan manchados están.
Están limpios, no traen canelaza.
Sí, si los calzones que traes en la nariz están manchados, no sé si debes de proceder, güey. No sé si es...
No. O sea, depende de qué estén manchados. O sea, sí, es que pueden ser muy interesantes. O sea, al revés.
Sí, pero... Bueno, sí, sí. Espero que sea eso, pero no que sea otra cosa,
sí,
¿no?
Sí, estábamos hablando de otra cosa.
Qué asco, qué horror, qué feo. Que sean así y les gusten este tipo de programas, de verdad. Ay, es increíble. Y habla peor de ustedes que de nosotros. Nosotros ya estamos mal, pero ustedes... ¿Qué excusa tienen para estar oyendo esto de verdad?
¿Qué les pasa de veras? ¿Por qué pierden tiempo en estas babosadas, en esta basura absoluta?
De verdad no entiendo, pero bueno.
Los queremos mucho por ello, no dejen de hacerlo. En este momento ya nos vamos. Nos vamos.
Nosotros con la boca, ustedes con las manos.
Cosas que solo a mí me emocionan.
Y luego cambiamos.
Ver cómo se quita la dentadura mi abuelita. O cuando llega el recibo de luz por menos de 500 pesos.
No, bueno, eso váyanlo olvidando. Eso ya no se puede. Pero bueno, les agradecemos de verdad su atención al presente. Y les aseguramos que si podemos, volveremos. Pero si no, pues no. Ok.
Pero la intención ahí está.
¿Y la intención? Sí, lo que importa es la intención.
Es lo que cuenta.
Besitos. Se les quiere, ¿eh? Besitos a todos. Mucho.
Ahí se los colocan donde quieran, en la corneta.
Por favor. Bueno, gracias, ¿eh? Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.